Ayer era 8, pero la verdad es que ni lo pensé. Yo quería hablar sobre José. Ya está, yo quería hablar sobre José. Digo, anda, pues si era 8 y voy a hablar sobre José. No, digo, tendría que hablar sobre alguna mujer porque es 8. Pero quiero hablar sobre José, sobre algo que creo que es muy importante en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad, si, bueno, el ser humano, nosotros, bueno, yo, somos muy extremistas. O estás para un lado o estás para otro. Decir, o, ¿me entendéis? Cuando ves estas manifestaciones o expresiones de intentar poner, en este caso, pues 8M a la mujer y exaltar a la mujer, uno se va, tú ves que hay grupos que se van para otro lado y ya exaltan a la mujer, de paso exaltan todo lo que sea, todo lo que quieran, extremos y todo, y que no quiero entrar yo de momento allí. Nos pasa un poco lo mismo también a nivel de iglesia. Creo que no tenemos que cerrar nuestra boca, ni lo que nosotros creemos, ni lo que dice la Biblia en cuanto a todo esto. Así que sí quería hacer algo un poco especial para la mujer, ¿por qué no? ¿Vale? Están todas mirando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues, ¿qué va a hacer? Felicidades. No, sin extremos ni nada. Manu, ¿tú quieres salir a leer lo que mandaste a...?
Espera. Es una citación que mandé al grupo de las mujeres y dice: buenos días, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Parece osado no felicitar a este grupo porque es que somos mujeres. Pero lo cierto es que el eslogan de podemos ser lo que queramos para tener libertad no nos representa. Somos hijas de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y somos llamadas a conocer al Padre y buscarle a Él. Así dice Jehová, buscadme y viviréis. Está en Amós 5. Para conocer la verdad y ser libres. Jesús sí nos representa. Somos mujeres creadas por Dios. Le buscamos, le amamos, deseamos honrarle. Buscamos su propósito en nuestra vida y confiamos en su plan. Y es por eso que felicitamos a las mujeres. ¡Feliz día!
Gracias, Maru. No es tan sencillo, es muy interesante. Y creo que esa tiene que ser nuestra postura como creyentes. Así que déjame empezar orando. Señor, muchísimas gracias. Y muchas gracias por... Especialmente te damos muchas gracias por las mujeres. Creación especial tuya, con un propósito especial de tu parte, con un valor especial, con cualidades, Señor, que son muy valiosas, no solo en la sociedad, en la vida, en la familia, en la iglesia. Gracias, Señor, por crearnos. Y gracias, Señor, porque dentro de tu plan perfecto estábamos el hombre y la mujer. Gracias, Señor, por darnos un valor. Y gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz es igual para los hombres que para las mujeres. Y gracias, Señor, porque en ti encontramos en realidad el verdadero valor de la igualdad. Y encontramos un Dios que nos mira con los mismos ojos. Y, Señor, te damos muchísimas gracias por ser un Dios bueno, grande y generoso. Amén. Así que felicidades de verdad, felicidades. Pero hoy quiero hablar sobre este carpintero. ¿Por qué quiero hablar sobre José como el carpintero? No es cualquier persona, es que José tiene una cualidad que creo que puede transformar y ser muy renovadora en el mundo. No sé, cuando lees en Efesios y Pablo empieza a hablar dentro del matrimonio, lo que tienen que hacer las mujeres, lo que tienen que hacer los hombres, es como palabras que a las mujeres les caen muy pesadas y a los hombres, aunque las mujeres no lo crean, nos caen como, ¿esto cómo se hace? Entonces, Pablo está diciendo a las mujeres, capítulo 5, mira, vosotras someteos a vuestros esposos. Ya lo he dicho, ay, vaya, Pablo que era machista, todo esto. Nada de eso, nada de eso. Estúdialo bien, o piénsalo bien. O ven a XXL, que se habla mucho, no de este concepto, sino de la importancia de la mujer y del papel de la mujer y cómo Dios ve a la mujer. Pero Pablo, utilizando o siendo utilizado por Dios, habla a los hombres y le dice, maridos... No, mujeres, callaos. No os dais cuenta. porque las cosas no funcionan, ¿no? Vamos, entonces, está Pablo escribiendo, dice, maridos... Todavía ha habido alguna rebelde. Maridos, amad a vuestras esposas. Claro, las mujeres lo leen y dicen, claro, pues es lo normal. Pero, ¿qué es esto de amar? ¿Qué es esto de amar? Pero yo creo que si nosotros aprendiésemos a amar como Dios quiere que amemos, no solamente los hombres a sus mujeres o a las mujeres, sino las mujeres también recíprocamente a los hombres, es que habría muchas cosas que desaparecerían. Muchas cosas que desaparecerían. No habría luchas que existen ni nada de nada. Dentro de los eslóganes del 8M, yo busqué, hay verdaderas barbaridades, ¿eh? No te creas todo lo que sale en un folio ni nada. Hay cosas que digo, hay incluso uno que no puedo decir, pero que digo, este es un versículo que aparece allí, que, porque cuando Pablo está discutiendo en la iglesia de que si el hombre viene de la costilla, la mujer viene de la costilla, entonces se somete al hombre, pero en realidad luego Pablo está diciendo, pero ¿y de dónde viene el hombre? Y el hombre no viene de la mujer. Entonces está, y hay un eslogan que ponen allí, que ponen como reivindicando, oye, en realidad vosotros salís de nosotros, de nosotras. Bueno, de todas estas cosas. Pero hay uno un poco especial que me hizo pensar. Quizás el gesto de la mujer que va a aparecer atrás no acompaña mucho al texto, pero mira lo que está diciendo. No me quieras tanto, quiéreme bien. Ah, mira, me parece muy... Digo, pues esto está muy bien. Pues tiene toda la razón. ¿O estás todavía pensándolo? No me quieras tanto, quiéreme bien. ¿Qué estropea un poco el letrero? Hombre, que lo dice con una rabia, sí, ¿no? Pues como... Pero quítale todo eso, o a lo mejor es que en realidad lo que necesita es eso. En realidad necesitamos un modelo de alguien que haya sabido amar a alguien para que nosotros podamos copiarnos y ver en realidad cómo podemos amarnos los unos a los otros. Porque muchas de las cosas, muchas de las peleas que existen es porque no sabemos amarnos los unos a los otros. Porque mira, en el concepto de amarnos está el famoso perdón, madre mía, está el famoso escuchar. En el concepto de amarnos está el famoso poner al otro antes que a mí, está no buscar el interés mío, hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Uy, estas son palabras muy mayores, como la canción que hemos cantado. Es que aunque no tenga nada, pero si tengo a ti, sé que tengo todo. El reclamo que veo en este texto, en este eslogan o en este cartel, a mí me parece muy bien. Lo que está diciendo, no me quieras tanto, quiéreme bien. ¿Qué tal si hoy pensamos, bueno, vamos a buscar un ejemplo de alguien que supo amar, de alguien que de verdad supo amar, y supo amar a su esposa? En este caso, José supo amar, no solo a María, sino José tenía una muy buena relación con Dios, que supo amar a Dios. Y la clave para poder amar a otra persona es primero amar a Dios. Pero si me apuras un poco más allá, es entender que Dios te ama a ti. Y claro, pues lógico, ¿no? A ti con lo desastre que eres, o a mí con lo desastre que soy, Dios me ama a mí. Y ese amor me puede decir, me motiva a amar a las demás personas. Déjame hablar un poco de José. Mira, José, carpintero, era conocido por las personas. Va a decir, esto es un detalle que no es importante. Para mí es importante, es muy importante, porque está hablando de cómo era José como persona. De José se hablan muchas cosas, ¿vale? Entonces dependiendo de dónde esté, algunos piensan que José era una persona muy mayor, otras personas que piensan que José ya tenía hijos y se juntó con María, entonces muchas cosas, muchas para justificar mucho. Para mí José era un hombre joven que se había comprometido con María y estaban en el periodo de esperar a casarse y tener una familia juntos. En ese momento el Espíritu Santo apareció a María y entonces María concibió de parte del Espíritu Santo y claro, todo esto, imagínate cómo le cae a José, con la lluvia que le cae. José era una persona conocida. ¿Hasta qué punto? Bueno, cuando ven a Jesús lo identifican muchas veces con su padre. José no fue un padre ausente, fue un padre presente, fue un padre que estuvo allí. ¿Y por qué? Y dicen, bueno, ¿no es este el hijo de José cuando Jesús está hablando? Mira qué bien habla, pero no es el de José. ¿Qué José? Pues José, el carpintero, el que nos hace las sillas, el que nos hace las mesas. Aunque esta palabra carpintero parece que puede también significar otras cosas, otro tipo de materiales. Otra vez en Mateo dice ¿no es este el hijo del carpintero? Que José era conocido. Dice, ¿qué importante es? Mira, quiero que pienses en tu comunidad de vecinos. Ahora, vivo en un chalet solo, vale. En todos los chalets que te rodean. ¿Te conocen? ¿Y con cómo te conocen? Aquí ya no hay nadie de nada. ¿No es este el vecino que siempre protesta? A mí me conocen por el vecino de los perros, porque que ladran. No, no. ¿Cómo te conocen? O en círculos no tanto cercano de amigos, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? Normalmente cuando hablas con una persona, a veces ya a Maru y a mí nos pasa, estos son los padres de Marta, o los padres de... y nombran a tus hijos. Entonces como que el hijo es más conocido. No pasa nada, eso está muy bien. Aquí Jesús lo conocían porque conocían a José y lo identificaban. Eso para mí habla mucho de José, de cómo eran sus relaciones con los demás. José debía ser una persona afable, debía hacer muy bien los muebles, debía quedar muy bien con las personas. Un testimonio que es bueno, que es positivo. José era una persona conocida, pero sí, José era una persona que las personas conocían. Pero José tenía otra cualidad. Es que José era una persona que era conocida por Dios. Y se dice de José que era un hombre justo. De Noé se dice que era un hombre justo, que veis también aquí. Estas son las generaciones de Noé, y Noé era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso se dice muy rápido. José era una persona justa. ¿Por qué José podía amar a María como la amó? Porque José amaba a Dios como amó a Dios. Cuando dice que era justo, no es que no necesitase la justificación ni nada, era un hombre recto que obedecía y cumplía las leyes que Dios estaba poniendo, que Dios ponía. Era obediente a Dios. El versículo de abajo es un poco una versión distinta. Siendo un hombre recto, ¿vale? En ese sentido, que era justo. ¿Cómo sabemos que es justo o quién es la diferencia entre el justo y el malo? Pues que el justo sirve a Dios y el malo no le sirve. Era un hombre que amaba a Dios y que servía a Dios. Era un hombre que sabía amar. Déjame aquí parar una cosita muy sencilla, porque puedes pensar, qué bien que José era un hombre justo y qué difícil me resulta ser una persona justa. A veces para ser una persona justa, recta, obediente a Dios, necesitamos muy pocas cosas. Necesitamos realmente creer en Dios y saber quién es Dios y tomar una decisión. Tomo la decisión de dejar de ir por un camino para ir por el camino que Dios quiere. Y a veces no tomamos esa decisión porque nos vamos relajando, nos relajamos, o no pasa nada, o no pasa nada, o no pasa nada. Y sí pasa, claro que pasa. Porque poco a poco te vas distanciando del Dios que puede darte amor para poder amar a otra persona. Tú déjate llevar por el pecado, o déjate llevar por lo injusto, para que no suene así. Deja que ese pecado se acomode en tu vida y que vaya creciendo, y que vaya creciendo, y que vaya creciendo. Vas a ver cómo hay una distancia, como al final estás atascado. Tú sabes cuál es el pecado, tú no quieres tomar una decisión, tomo una decisión. Cuando yo leo que esta persona era justa, digo, qué suerte que era justa, suerte, o qué bien que era justo. Bien, pero si es que tomó buenas decisiones. José fue un hombre que amó a Dios y tomó buenas decisiones. Grabando uno de los episodios de podcast, que todavía no ha salido, saldrá la semana que viene. El tema que tratamos, uno de los temas que tratamos, es que en realidad cuando nosotros queremos seguir a Dios es un cúmulo de decisiones que tenemos que tomar. Esperamos que de repente venga un calambre a nosotros y nos convierta de lo injusto a lo justo, así, pum, ya está. Ahora vas a salir ahí, vas a estar volando, te salen alitas y va a ser todo. No, la vida es igual, tu círculo es igual, todo es igual. ¿Y cómo va a ir cambiando? Porque tú tomas decisiones. José fue un hombre que tomó sabias decisiones, porque amaba a Dios. Entonces fue justo, pero no porque era hecho especial, sino porque tomó sabias decisiones. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque peleamos a veces tanto con cosas que es, mira, es que yo no puedo salir de esto, es que yo no puedo dejar esto, es que no puedo, es que siempre me sale el mal genio, es que mi dominio propio no, es cero, es muchas cosas. Bueno, pues vamos a trabajar eso. ¿Cómo? Toma la decisión. Toma la decisión. A veces antes de hablar, muérdete la lengua. Piensa. ¿Qué tal? Ora o haz caso a alguna de las canciones que hemos cantado. Decisiones. Yo creo que José era conocido por Dios, porque en realidad José era un hombre que miraba al cielo y miraba lo que Dios quería. Era un hombre muy sensible a la voz de Dios, muy sensible a los pasos que Dios quería que él tomase, aunque fuesen lo más raro que pueda ocurrir en el mundo, aunque fuesen contra todo lo que pudiese ser normal dentro de una familia. Claro, aquí viene la pregunta, ¿tú te sientes que eres una persona justa? ¿Piensas que eres una persona justa? No sé. No sé si me describiese así, Andrés el pastor, justo. Yo me gustaría solo parar un poco a que pensemos que mucho de eso de ser justo, recto delante de Dios, porque Josué cuando dice, cuando empezó, entró en la tierra prometida, dice, sé fuerte y valiente y cumple la ley. Sé fuerte y valiente y cumple la ley. No, venga, que vas a cumplir la ley sin esforzarte. No, no, hay que ese esfuerzo. Toma la decisión de ser una persona justa. A José sí le importaba lo que decía la gente. Dices justo y no me importa lo que digan los demás. No, no, sí le importaba, pero supo amar a María. Y él perfectamente, cuando de repente María le dijo, aunque no aparece, bueno, le dijo, mira, es que estoy embarazada del Espíritu Santo. Claro, piensa esto como hombre, piensa como mujer. Piensa. Si tú no tienes una buena relación con Dios, por una parte y por otra parte, esto es inconsistente por todos sitios. Es inconsistente. Entonces, claro, cuando José recibió la noticia, yo supongo que le diría, bueno, María, dame un tiempo, déjame pensar, ¿vale? Voy a intentar creerte. Entonces, él pensó irse. Él pensó que tenía la otra opción, según la ley, en Deuteronomio 22, si tú lo lees, está muy bien escrito todo eso, en cuanto a la infidelidad, en cuanto a las relaciones, en cuanto a muchas... Dice, él podía perfectamente haber dicho, es que mi mujer está embarazada, me ha sido infiel, y el castigo era la muerte, ya está. Así era. Pero él no quería eso para María, porque él amaba a María. Entonces él decidió irse y dejarla en lo secreto. ¿De qué forma, de esa forma que conseguiría? Bueno, posiblemente conseguiría que la culpa se la echasen a José, la deja embarazada y se va. Y evitaría que públicamente se cumpliese la ley, de forma que la ley decía, mira, ahora es momento de apedrear a María por haber sido infiel a José. La ley no se cumplió, él rompió, voy a decir, su esquema de ley cuadrado. ¿Por qué? Yo creo que es, José supo amar a María. Y creerla, no sé si la llegó a creer hasta que pasó algo especial, pero supo que en el fondo María no le estaba engañando. Amaba a María. A José le importó mucho más el plan de Dios. Y fue aquí cuando Dios se reveló a José y a través de sueños. Aquí me quedo yo pensando mucho, porque yo he tenido sueños. Y digo, cuando he tenido sueños, no sé si soy sensible a esos sueños, ¿me entendéis? De decir, vaya, tengo un sueño y lo dejo. Pero José tuvo sueños, y sueños donde ángeles se aparecían, y les decían, y les susurraban, mira, en realidad es que el hijo que tiene María es de parte de Dios, y además no se va a llamar José, como tú, se va a llamar Jesús. Entonces, José era una persona muy sensible a lo que Dios tenía planeado, al plan de Dios. Era muy sensible, porque es que José supo amar, no solo a María, sino que supo amar a Dios y escuchar a Dios. Yo reconozco que, bueno, yo a veces, esta semana, tuve un sueño que digo, claro, viendo esto, digo, soy insensible. Un sueño donde de repente todo el mundo se reía de mí y me decía, mira, es que en realidad Dios no existe, te estamos todos engañando. Estabais casi todos, ¿eh? ¿No? Vamos a la iglesia, pues, para que te sientas bien, todo es falso. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser todo falso? Y todo esto que hemos hecho, no, esto es cosa de los hombres, todo. Entonces ahí aparecían mis hijos y mis hijos se reían, va, papá, estás vuelto un poco loco. Entonces digo yo, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y todos me daban la espalda, Maru también, pero... Menos, un poco menos, mal un poco menos la espalda, pero bueno, ay, pobre. Pero un sueño donde sentía, digo, me he vuelto como un... Digo, ¿es verdad que me están tomando todos el pelo? Yo pensaba que era al revés. No. Y entonces, ¿qué hice en el sueño? En el sueño recuerdo algo que no sé, que no es muy... Yo me puse a orar, pero como diciendo, Dios mío, pero ¿cómo no vas a existir? Y todo lo que ha pasado, ¿cómo no vas a existir? Entonces me puse a orar, así en voz bajita, pero me acuerdo que era en un rincón, así como escondido de todo el mundo, todo. Y al final era como estas películas de Marvel que acaba todo bien, como películas que nos disfrutamos todos. Entonces todo acabó un poco bien, como diciendo, Dios existe, y Dios empezó a hacer cosas, Luego yo tengo ese sueño. La verdad que salí un poco entre confuso y fortalecido, de decir, bueno, yo voy bien, los demás también, yo voy bien. Pero yo escucho de los sueños que... José tiene este sueño. ¿Qué estaría pensando en su cabeza? ¿Me entendéis un poco? ¿Cómo? ¿Qué le empuja a decir, mira, es que esto viene de parte de Dios, sigue con María? Porque lo vemos desde el punto de vista de la Biblia. En la Biblia nos creemos todo porque está en la Biblia, pero ¿y en la realidad? Que viene tu mujer y te dice, o tu prometida, porque no estaban casadas todavía, no habían tenido relaciones, no se habían conocido, y encima le dice que no tenga relaciones hasta que tenga a Jesús, y él respeta todo eso. ¿Qué pensaríamos nosotros cuando estamos en realidad? ¿Vale? Voy más crudo. Ahora resulta que viene mi mujer y me dice, mira, Andrés, que he concebido del Espíritu Santo. Eso es, porque estáis riendo, ya está, habéis entendido. Entonces yo necesitaría un sueño, dos sueños, tres sueños, cuatro sueños, cinco sueños, que Dios baje en persona y me lo diga, muchas cosas, pruebas de ADN, todo lo que se pueda para poder creer que en realidad esto forma parte del plan que Dios tiene para su vida. Pero ¿sabes qué? José amaba a Dios y José le importaba más el plan de Dios que lo que los demás dijesen, que lo que la propia ley dijese y que lo que él estaba pensando para su familia. Entonces no dejó a María, sino que se acercó a María y estuvo al lado de María, todo el rato al lado de María. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Vale? Amar los planes de Dios antes que los nuestros. Amar a nuestras esposas antes que a nosotros. Amar a nuestras esposas sin importar lo que los demás puedan decir. Y amar a nuestras esposas, digo esposas, si eres esposa, pon esposo, y si no tienes esposa o esposo, pon persona, porque estamos llamados a ser amados los unos a los otros. En la sociedad, la lucha que hay entre hombre y mujer es hombre y mujer, ¿me entendéis? No es marido y mujer, no, es hombre y mujer, es pelea. Entonces, aprender a amar a las demás personas antes que a nosotros mismos. Vale, Señor, acepto a María. Vale, Señor, acepto que el hijo que viene es tuyo y que se llamará José. Ahí digo, Jesús. Le pondré el nombre que tú quieras. Haré lo que tú quieras. Sensible a la voz de Dios. Vale, y viene otro sueño. Ya estamos tranquilos, ya parece que hemos pasado la parte turbulenta, la parte más difícil. Y ahí dice, no, ahora te tienes que ir a Egipto. Pero antes han venido de repente unos señores, que no sabemos cuántos son, de muy lejos, y nos han dejado unos regalos que nadie les ha pedido. Unos regalos que resulta que es oro, incienso y mirra. Bueno, estos señores, bueno, Dios, pues serás, algo tendrás con todo esto. ¿Vale? Entonces han venido estos señores, nos han dejado esto, antes acordaos que vinieron unos pastores a ver al niño, pues todo esto es sorprendente. ¿Y ahora qué? Bueno, apareció otra vez otro sueño. Y después, en el sueño, le decía que tenían que irse a Egipto porque su hijo corría peligro. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño después que partieron los sabios. Le dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Pero, señor, si estamos muy bien, aquí estamos cómodos. Mira, además, tengo oro, que no he conseguido yo, que me lo has dado tú. Incienso y mirra, aquí estamos estupendamente bien, ya por fin vamos a poder vivir con un poco más de lujo. No, no, es que te tienes que ir. ¿Qué hace José? Se marcha. ¿Sabes lo que yo pensaba aquí? Coge a María, y esta imagen me gusta mucho, porque veo cuidado, ya sé que pensáis, va, un burro, podría haber cogido otro, era el medio de transporte de la época, no había otra cosa, no estaba tratándola mal en absoluto ni nada. Pero yo estaba pensando, ahora me tengo que ir a Egipto y tengo que buscar el dinero, porque los hombres, se nos dice que tenemos que ser los proveedores del hogar, ¿no? Entonces tenemos que tener el dinero para poder viajar, para poder hacer, para poder... Y lo que Dios está diciendo, mira, tú date tranquilo, sé hombre, ama a tu mujer, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Oro? Ahí tienes. No, no, incienso, ahí tienes. Bueno, un poco de mirra, también, ahí tienes. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy. Yo te lo doy. Y quitar un poco esa presión de decir, hombre, provee. No, el que provee para nuestras vidas, el que provee para nuestras casas es siempre, ya, pero yo trabajo mucho. El que provee es Dios. Quítate ese piso de encima, quítate esa carga de encima y deja que Dios provea. Haz bien tu trabajo. Perfecto. Lucha por tu trabajo. Perfecto. Pero el que provee es Dios. Y si ya estiro un poco más, si el que provee es Dios, entonces lo que tú tienes, ¿de quién es? Vale. Qué fácil, ¿no? Decirlo. Vale. Entonces, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga. Y allí estuvo hasta que se lo dijo Dios. ¿Cómo se lo dijo? Otro sueño. José era una persona que amaba a Dios, muy sensible a la voz de Dios, muy obediente a la voz de Dios, porque José era una persona justa, una persona justa. ¿Merece la pena hablar hoy de José? Claro que merece la pena hablar de José, porque José es que fue un hombre que nosotros podríamos imitar con cuatro cosas que se dicen en la Biblia acerca de él, que podríamos imitar, seas hombre o seas mujer, para poder evitar que los conflictos que la sociedad tiene porque no sabe amar, nosotros en la iglesia no los tengamos, porque sabemos amar, primero a Dios, luego a las personas que tenemos a nuestro lado, pero si estás casado, a tu cónyuge. ¿Sabes que José tiene otra característica muy importante? Es que José fue un padre que estuvo presente. Y dice, jo, ¿y de dónde has estirado esto, Andrés? ¿De dónde has sacado tú esto? Mira, cuando Jesús tenía 12 años, bueno, cuando tuvo 8 días, lo llevaron al templo para ser circuncidado, ahí estaba José, estaban los padres. Pero cuando lo llevaron al templo con 12 años, resulta que los que llevaron a Jesús al templo eran José y María. Tú lees el relato y aparece siempre José y María. Y cuando se preocupan José y María. Son los padres. No es que María estaba preocupada por su niño José Jesús y José estaba por otro sitio. No, no, estaban los dos presentes. Cuando se ponen a buscar, son José y María. Cuando hace la pregunta de, pero Jesús, ¿cómo es que te has ido? ¿Quién lo hace? Venga, ¿quién hace la pregunta? ¿Quién hace esas preguntas? María. Las mujeres que son más preguntonas, que son más preguntonas. Entonces, pero, niño, ¿por qué te has ido? Si tú no tienes que estar aquí al lado de tu papá y de tu mamá. María, esa fue María. Y entonces Jesús le dio la respuesta que José y María se quedaron pensando. Déjame, ahora vuelvo, ¿eh? Hemos tenido visita esta semana. Eran las 11:30 de la madrugada, de la noche. Estábamos cansadísimos todos. Y entonces, Amaru, con mucho cariño, muy bien hecho, dice la pregunta, bueno, y antes de irnos a dormir, ahí va, ¿por qué podemos orar por vosotros? A las 11:30 de la noche, ¿por qué? Y entonces, al final acabamos a la 1. A la 1, digo. Ya yo pensaba, bueno, no podías haber hecho la pregunta un poco antes. ¿Quién hace la pregunta? Claro, Maru, claro. Luego estuvo muy bien, ¿eh? Fue una pregunta muy acertada y todo fenómeno. Entonces, María hace la pregunta, pero hijo mío, no te vayas. ¿Pero quién estaban ahí? José y María. Es que José tuvo que poner, y el domingo que viene trataremos, poner su sello de hombre en Jesús. Ya, pero Jesús era Dios. Ya sé que está esa... Pero Jesús era hombre y José tuvo que poner su sello. Seguro que puso su sello en la personalidad de Jesús, en la forma de actuar de Jesús, en la forma quizás de relacionarse de Jesús, porque José era un hombre que era afable con las personas, reconocido por las personas. 9M. Me gustaría ponerlo 9M, el día de aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Y dónde quedan todas las discusiones que no tienen por qué entrar en la iglesia, sino que están fuera? Quedan fuera. Porque el mundo está carente de amor. Porque no se saben amar los unos a los otros. Porque por naturaleza somos egoístas y lo que queremos es el centro de atención. Cuando nosotros tenemos un centro al cual nosotros damos toda la gloria y honra, que es Dios, no es ni hombre ni es mujer, es Dios que está allí, pues todos dando la gloria a Dios. Un hombre que supo amar. Un hombre que tenía un profundo amor por Dios, quien es recto y justo, y quien era recto y justo. Que sentía un gran amor por su esposa, por María, y quien supo amar a su hijo, que resulta que es Jesús. ¿Cómo te identificas tú con José en este día? ¿O cómo ves tú algunos... Esto es, se suele decir, tu tanque de amor para poder derrochar amor. ¿Tú crees que eres una persona que amas? Y si contestas, en realidad es que a mí nadie me ama. Yo no estoy preguntando eso, ¿eh? Yo estoy preguntando si tú eres una persona que ama. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Sabiendo que con Dios tienes todo lo que necesitas? ¿Te amas a ti mismo? Que eso es muy importante. ¿Y amas a tu prójimo? ¿Te amas a tu prójimo? ¿Cuántas cosas se arreglarían, Dios mío, si supiésemos amar? Por lo menos un poco, y vemos el ejemplo de un hombre justo, utilizado por Dios, porque sabía amar. Así que vamos a orar, y vamos a poner este enfoque de oración. Piensa en esta semana pasada, y las veces que te has sentido desamado o desamada, que no has recibido el amor que necesitas. Pero me gustaría que quitases esas ideas de tu cabeza y pusieses y entendieses que hay alguien que sí te demuestra su amor constantemente, que es Dios, que no es algo irreal como en mi sueño o que es un invento. No es ningún invento de hombres, es real y Dios te ama y te ama mucho. ¿Cuánto? Tanto que dio a su hijo que injustamente lo clavó en una cruz para que pudiésemos tener un acceso directo a él y un futuro totalmente garantizado, avalado por un presente, porque con Dios vamos a tener todo cuanto necesitamos. Así que, Señor, yo reconozco que se nos puede hacer muy fácil poder hablar. Incluso la idea de pensar, de ser justo, de decidir, de quitar todo el pecado de nuestras vidas para honrarte a ti siendo obedientes a tu palabra. Pero, Señor, es que queremos hacerlo. Y necesitamos de la fuerza de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, la revelación de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que nos haga sensibles a tu voz y a tu expresión de amor. Gracias por la palabra, por la Biblia, que nos enseña cosas que ya de por sí son palabras tuyas directamente a nosotros y queremos entenderlas con la misma pasión e interés que fueron cuidadas por ti. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a amarnos, pensando en el núcleo familiar, de una forma desinteresada, pero profunda, a creernos, a perdonarnos. Queremos pedirte, Señor, que como iglesia también podamos aprender a amarnos los unos a los otros y a ser personas que te tenemos a ti y como ejemplo más grande de amor y por lo tanto tenemos capacidad de poder amar, igual que ocurre con el perdón. Así que, Señor, en este día queremos pedirte que nos conviertas en personas que aman y que nos amamos los unos a los otros. Y que nos soportamos los unos a los otros, y que sabemos cuidarnos los unos de los otros, y que creemos los unos en los otros, y que nos levantamos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu cuerpo, gracias, Señor, por ser tú la cabeza, gracias por ser un Dios tan grande, y gracias por este ejemplo de este hombre que negó todo lo que él tenía pensado para seguir tu plan, y que fue bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén.